Juan capítulo 11, versículos del 17 al 37. Dice la Escritura: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos, que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? El plan central que nos encontramos en el Evangelio de Juan es presentar a Cristo delante de nosotros como la palabra eterna de Dios que se hizo carne, como el Señor de la gloria en semejanza de hombre. Ese es su mensaje central. En este Evangelio nos encontramos a Cristo mostrando su poder como el Dios encarnado, pero mostrando también su ternura como si fuera un hombre. Aquí no solamente miramos su autoridad absoluta, el que tiene poder para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos, sino que también encontramos su dependencia continua de la voluntad de su Padre, su sometimiento permanente. El mismo capítulo que describe la señal que hizo él más poderosa, que es la resurrección de Lázaro, revela los principios por los que Cristo también se sometió en obediencia a la voz de su Padre. Su voz que resucita a los muertos. Su voz que de la muerte saca la vida. Y aquí vemos mezcladas las glorias divinas de Cristo con sus perfecciones humanas, y todas ellas se nos muestran continuamente en este cuarto evangelio. Juan es el único de los 4 evangelistas que entran en todo lo que tiene que ver con la encarnación de Cristo, y nos lo muestran también como aquel que existía al principio, nos lo muestran como uno con Dios y nos lo muestran como Dios, el mismo Dios, creador de todas las cosas. Juan nos lo presenta como aquel que dice: yo soy. Yo soy es el nombre propio de Dios. Yo soy. Cristo dice continuamente: yo soy. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Pero Juan también trae delante de nosotros detalles que involucran su humanidad. Juan es el único que nos cuenta que Cristo se cansó de su jornada, que gemía cuando estaba en la cruz, que tuvo sed. Es decir, nos habla del Cristo hombre, en el sentido más pleno de la palabra. Y en ninguna parte vemos su condición humana y sus perfecciones desplegadas más exactamente que en este cuarto evangelio, el Evangelio de Juan. Evangelio que lo retrata como el Dios manifestado en carne. El escritor de los Hebreos nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En este Evangelio de Juan hallamos más expresamente comunicada la humanidad de Cristo, la sensibilidad que él tuvo hacia la condición del hombre, su sometimiento y su obediencia a la voluntad de Dios. Y todo esto sometiéndose y haciéndose pasar por un hombre, sometiéndose a la carne y vivir entre criaturas completamente corruptas y corruptoras. El que el Dios eterno se hiciera hombre, con tantas veces que nos lo han predicado y tantas veces que se ha dicho, nosotros lo vemos como algo natural. Las veces que la Escritura nos narra esa voluntad de Dios para salvar, nos hace que casi veamos natural el que Dios se hiciese hombre. Pero no podemos olvidar que estamos hablando de algo realmente colosal, realmente inimaginable para el ser humano, que el Dios eterno se hiciera hombre. Dice el libro de Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El Dios ante quien los ángeles del cielo cubren su rostro de reverencia por estar delante de quien están, el temor que les inspira estar ante el trono y ante la gloria de Dios, lo que les supone estar delante de la gran majestad, y que ese Dios todopoderoso y eterno se dignase a hacerse un hombre, es algo que rompe con toda la lógica, principalmente por el beneficio que esto trae para el hombre. Dice la Escritura: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El Dios de la gloria se rebaja para hacerse un hombre y para morir por los impíos. Añade el apóstol: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Todos nosotros estaríamos dispuestos a morir por alguien, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo. Con todo pudiera ser que algunos harán morir por el bueno. Y añade Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, habiendo violado la ley de Dios, habiendo pervertido el sentido de toda la creación, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, no cuando hemos sido ya salvados. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién es este Dios eterno que se hace hombre? Salmo 18 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ya el salmista veía en la creación la obra del Dios eterno, la obra del Dios poderoso, la obra del Dios soberano que creó los cielos y la tierra. En nuestros días, que estamos mucho más avanzados tecnológicamente, tenemos más datos que nos hablan de la obra del gran creador, que es lo que Dios creó. Si tenemos en cuenta que la distancia entre la Tierra y el Sol es de 150 millones de kilómetros, podemos decir que estamos lo suficientemente cerca como para que del día nuestro cielo esté completamente dominado por la luz del Sol y solo nos percatemos de las estrellas que aparecen durante la noche. Sabemos que todas las demás estrellas, aparte del Sol, se encuentran a distancias lejísimas de nosotros, porque las más brillantes no son más que unos puntos en el cielo, puntos pequeñísimos. Pero vamos a medir un poco hasta donde nos dan nuestros sentidos lo que Dios ha hecho en la creación, para ver cómo ese Dios creador se dignó a hacerse un hombre. La estrella más cercana al sistema solar se llama Próxima Centauro y está a unos 40 millones de kilómetros. La distancia entre las estrellas son tan grandes que los astrónomos prefieren medirlas en años luz y no en kilómetros. La luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, la luz le da 7 vueltas y media a la Tierra en un segundo. 7 vueltas y media. La luz tarda 1,2 segundos en llegar a la Luna. No 1,2 minutos, 1,2 segundos en llegar a la Luna. Es decir, si nosotros le damos un interruptor, prácticamente cuando le estamos dando ya está la luz encendida en la Luna. La luz tarda unos 8 minutos en llegar al Sol. La luz tarda entre 4 y 5 horas en llegar a Neptuno y a Plutón, que son los planetas que tenemos más lejanos en el sistema solar. La luz tarda un poco más de 4 años en llegar a la estrella más cercana, que se llama Próxima Centauro. Y por ello decimos que está a 4 años luz, porque son 4 millones de millones de kilómetros. 4 años luz. Si tomamos en cuenta, por tanto, estos índices de velocidad para medir las distancias, nos vamos a encontrar con la sorpresa de que nuestra galaxia, como se mide nuestra galaxia de un extremo hasta el otro, nuestra galaxia, para atravesarla en una nave que viaje a la velocidad de la luz, tardaríamos 100.000 años en atravesar nuestra galaxia. La nuestra es pequeñita. 100.000 años para atravesar nuestra galaxia de un extremo hasta el otro. Y eso es únicamente nuestra galaxia. Teniendo en cuenta que en el universo cercano ya nos encontramos millones de galaxias, podemos entender un poco el poder de Dios. El poder de Dios para crear. ¿De quién estamos hablando? Cualquier ser humano que lleve a cabo un trabajo, por ejemplo, construir una casa, construir un coche, construir cualquiera de los elementos que nos sirven para la vida cotidiana, nos muestra algo de las cosas que sabe hacer ese ser humano. Pero eso no es lo único que es el ser humano. Respecto a lo que es realmente el ser humano. Porque en el ser humano se encuentra su personalidad, su esencia, su conocimiento, su sabiduría y todas las cosas que envuelven las características de su ser. Así que cuando vemos una casa construida por un ser humano, vemos algo lejano de lo que ese ser humano puede hacer. Pues eso mismo nos pasa con Dios. Lo que vemos, que es infinito para nuestro conocimiento, es algo muy pequeño respecto a lo que es Él. Nos dice Job, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. ¿Y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él? Esto es solamente un susurro. Un susurro de lo que es Dios. No nos extraña que los ángeles cantaran la noche en la que nuestro Señor se hizo carne. Porque realmente era el mayor acontecimiento ocurrido en la historia de la humanidad. Y creo que en la historia de toda la creación. El Dios eterno se hizo carne. El misterio de los misterios. Pero es un misterio que ha sido revelado por medio de las Sagradas Escrituras. Si no tuviéramos las Escrituras, no sabríamos cuál fue el propósito, para qué, en base a qué, en el entorno en el que se movía. Dice Pablo que este misterio, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio revelado, Cristo vino para salvar al pecador, Cristo vino para reconciliar al hombre con Dios. Cristo vino para llevar a cabo la redención. El Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, el Dios poderoso, el que dio sus leyes a la humanidad para que las cumplieran, el que pudo ver cómo Adán cayó por su desobediencia, el que tuvo que ejecutar sus juicios sobre Adán, declarándole culpable delante de la ley, el que tuvo que ver cómo Adán arrastró a toda la humanidad, haciéndola caer en esa situación legal por la que todos somos condenados delante de la ley. Tuvo que llevar a cabo un plan de redención. Para esto vino Cristo. Para sacar de esa situación terrible en la que se encuentra el hombre a todos aquellos a quienes ha llamado por su gracia. A liberar a su pueblo de una condenación segura que tenemos por haber atentado contra la ley de Dios. El Dios eterno se hizo hombre. Y en forma de figura ya se nos anunciaba que el tabernáculo que estaba en medio del pueblo de Israel era simbólicamente Cristo. Cristo que andaba en medio de su pueblo. Él es el tabernáculo en medio de su pueblo. Y allí vemos, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, entre otros muchos símbolos, el antitipo del velo que estaba en el tabernáculo y que simplemente nos habla del Dios encarnado. Fijaos en el capítulo 26 de Éxodo, que es la lectura que hacíamos en la introducción, versículo 31, que nos dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. Y este orden que encontramos, azul, púrpura y carmesí, del orden de los colores, se repite más de 20 veces en el libro de Éxodo. Más de 20 veces se detalla esta secuencia de colores. Así vemos como el Espíritu Santo nos muestra una verdad importante en relación con la persona de Cristo. El azul, el color del cielo, habla de Cristo como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que se encarnó para llevar a cabo la redención. El carmesí es un color de rojo intensísimo, intensísimo. Es el color del sacrificio, es el color del sufrimiento, es el color de la sangre. La púrpura, que estaba entre medio de estos dos colores, es un color producido al mezclar juntos el azul y el carmesí. Sin la púrpura, el azul y el carmesí habrían presentado un contraste demasiado impactante para el ojo humano. Y ahí se mete la púrpura. Y estos colores son un antitipo del Cristo encarnado. Él era Dios y Él era también hombre. En su naturaleza encontramos la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre, mezcladas las dos naturalezas, unidas perfectamente en la persona de Cristo. Y es simplemente esto lo que continuamente nos está exponiendo el Evangelio de Juan. La unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo. Cuando leemos que las hermanas enviaron mensajeros a Cristo para decirle que su hermano estaba enfermo, vemos como el Señor, en lugar de acelerar su vuelta e ir corriendo rápidamente a Betania, se queda 2 días más donde estaba. ¿Esto nos muestra que Cristo no tenía sentimientos? ¿Cómo es capaz, después de que las hermanas le están diciendo que su hermano está gravemente enfermo, que el Señor se quede 2 días más en el lugar donde estaba? Evidentemente su propósito era manifestar la gloria divina. Y se mantuvo allí como Dios, obedeciendo la voluntad de Dios y esperando. Pero cuando él llega a Betania, su corazón es profundamente conmovido al ver la aflicción de estas hermanas. ¿Y quién, sino el Dios hombre, hubiera derramado lágrimas en la tumba de Lázaro cuando realmente estaba a punto de resucitar un muerto? Los testigos se quedaron tan asombrados de aquel majestuoso milagro que no pudieron articular palabra y se quedaron inmóviles. El Señor tuvo que decir ante lo que estaba ocurriendo: desatadle, desatad a Lázaro. El Dios hombre, ocupado en los detalles. Vemos por un lado su poder resucitando a los muertos a la vida y también su humanidad teniendo atención a los detalles. En nuestros sermones anteriores hemos visto al Señor en Betábara con sus discípulos, después acercándose ya a Betania, donde Marta, con su impaciencia característica, se apresuró rápidamente para encontrar al Señor. Hemos visto cómo las palabras que Cristo le dirigió estaban más allá de su comprensión inicial. Y cómo en respuesta a todas esas preguntas, el Señor acabó diciéndole: Marta, ¿crees esto? ¿Crees todo lo que estoy diciéndote? ¿Crees realmente que el Dios que creó los cielos y la tierra, que hizo la vida visible e invisible, está delante de ti? ¿Estás creyendo todo esto? Y ella contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Este conocimiento cada vez más profundo de la persona de Cristo, esa realidad que estaba penetrando en su ser, la llevó a tomar la decisión de comunicar lo que ella estaba recibiendo a su más cercana compañera. Le llevó a expresarle su experiencia personal. ¿Y quién era quien tenía más cercana a ella? Su hermana María. Por eso leemos en el versículo 28 que, habiendo dicho esto, todo lo que acaba de ocurrir, cuando el Señor se manifiesta como la resurrección y la vida, y ella acepta y cree en Cristo como el Hijo de Dios que ha venido a este mundo, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. En su prisa impulsiva para encontrarse con Cristo, se olvidó de su hermana. Pero ahora ella va a llamar a María. Curiosamente, no hay nada en la narrativa que nos diga que Cristo había preguntado por María. ¿Era una idea que estaba en la mente de Marta, el decirle estas cosas a María? Pues pensamos que Marta tenía una necesidad de que su hermana oyese esas mismas palabras de Cristo, de que su hermana escuchase lo que ella acababa de recibir de la persona de Cristo, que su hermana fuera partícipe de la gran alegría de su corazón al estar cerca de Cristo. Yo pienso que lo podía comunicar con más rapidez y con más emoción sino su hermana. Cuando Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, ella sentía que su hermana María también debía escuchar estas cosas. Por eso, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Y vemos cómo las palabras de Cristo para Marta fueron consideradas por ella una llamada también para María, para que viniese a escuchar las palabras del Señor. Y esto era también un reconocimiento de Marta al discernimiento que tenía su hermana, a quien ella anteriormente había criticado: Señor, no me ayuda, estoy aquí sentada a tus pies escuchando y hay cosas que hacer en la casa. Marta habló con María en secreto, y lo hizo en secreto para no llamar la atención de los muchos judíos que estaban con ella en aquellos momentos dolorosos de luto. Estos judíos habían venido de Jerusalén, y Marta sabía que la mayoría de estas personas se habían opuesto fuertemente a las enseñanzas de Cristo y a la persona de Cristo. Buscaban cualquier medio para atacarle y condenarle a la muerte. Por eso Marta habló en secreto con su hermana. Y también ella probablemente sentía que estaba necesitando más que María el poder disfrutar de una conversación tranquila con Cristo. Y este detalle nos lo muestra ella misma cuando menciona a Cristo como el Maestro no como el Señor. El Maestro está aquí, el que nos enseña, el que nos va a mostrar las grandes verdades del Evangelio, el que nos va a mostrar al Dios eterno. El Maestro está aquí y te llama. Fijaos en lo que está ocurriendo en esta escena, porque estamos viendo a una mujer, Marta, que escucha realmente la voz del Señor, que está entendiendo exactamente lo que el Señor le está diciendo, que esto produce en su corazón una convicción profunda por la que entiende su situación y la del ser humano delante de Dios, entiende por deducción que no merece sino la condenación eterna y entiende que solo en Cristo está la vida. Tú eres el Cristo, el Mesías, el ungido, aquel a quien estábamos esperando. Tú eres la salvación de Israel. Está viendo que solo Cristo puede aplicarle con su justicia el perdón de sus pecados. Unos pecados que suenan muy mal en nuestro mundo, pero un pecado es una violación de la ley. Todo aquel que viola la ley es un pecador. Aquel que oye y entiende lo que Cristo está diciendo a lo largo de las Escrituras nunca va a llegar a la conclusión de que lo que Cristo les está ofreciendo es la felicidad. Porque Cristo no ofrece la felicidad. Cristo ofrece la justicia. La justicia. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Por lo tanto, si alguien se acerca a Cristo buscando la felicidad, se está equivocando. Porque la Escritura no nos habla de un Dios que nos quita los problemas y nos hace vivir en un mundo feliz donde todo es mágico y fantasioso y vamos a pasar toda la vida sin ningún problema disfrutando de todo lo que recibimos y recibimos más para que disfrutemos mejor. Este es un parque de atracciones donde venimos a divertirnos. Las Escrituras no nos hablan de esto. Las Escrituras nos hablan de un Dios justo que no dará por inocente al culpable. Estamos hablando de un tema legal, del Dios eterno que es el juez de toda la tierra y que va a condenar a todo ser humano que no se adapta a su ley. Cosa que por otra parte no podemos hacer. No podemos cumplir la ley de Dios. Pero también nos muestra la Escritura la misericordia de Dios, porque a pesar de nuestra condición de maldad, Dios ha tenido piedad y misericordia de nosotros y nos ha enviado en la segunda persona de la Trinidad a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo es el único que nos puede presentar limpios y sin mancha delante de Dios, precisamente porque Él fue el que tuvo que pagar nuestro precio en la cruz del Calvario derramando su sangre para exponerse delante de la ley de Dios y saldar así la deuda que su pueblo tenía delante de la ley. Por eso nos dice Pablo que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente podemos ser salvos por la sangre del mediador, porque Él nos imputa su justicia, no nos da la felicidad, nos imputa su justicia. Él es, por tanto, la resurrección y la vida. Él es quien resucita a los muertos para darles la vida. Marta ha entendido todo esto y rápidamente va a hablar con su hermano. Ella no puede quedarse con la constancia de tan gran mensaje para sí sola, quiere compartirlo y llama a María. ¿Qué nos enseñan estas escenas? Pues que esa también es una de nuestras responsabilidades. Esta debe ser también nuestra disposición. No podemos quedarnos con el mensaje de salvación para nosotros, que es lo más grande que cualquier hombre puede oír. Tenemos que transmitirlo a quienes nos rodean y lo tenemos que hacer con sabiduría, pidiendo la ayuda y dirección de nuestro Padre Celestial para que prospere su palabra por medio de nosotros y para que pecadores puedan venir al conocimiento de nuestro gran Salvador, quien se manifiesta como la resurrección y la vida. Si nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, difícilmente vamos a hacer que los pecadores pasen de muerte a vida. Realmente ese no es nuestro papel. Nuestro papel es predicar el Evangelio. El que Dios salve o no salve es cosa de Dios, no nuestra. Pero sí que es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio de Dios en un mundo que está caído. ¿Qué hace María cuando escucha este mensaje? Se queda sentadita y sigue tranquilamente con sus ocupaciones. Nos dice el versículo 29 que ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Esto es lo que produce la palabra de Dios en el corazón. Con su quietud característica y con calma, María se había quedado sentada en su casa. Pero ahora no es el momento de seguir sentada en casa. Ahora sabe que aquel ante quien había estado antes sentada escuchándole, llegaba, y ella sube rápidamente, deja lo que está haciendo y sube rápidamente y va a su encuentro. Y esta es una llamada de atención. ¿Qué vamos a hacer nosotros para servir a Cristo? ¿Qué vamos a hacer nosotros para servir a Cristo? Es evidente que lo primero que tenemos que hacer es oír su palabra. sentarnos a sus pies y escuchar como hizo María. Ese es el propósito, entre otras cosas, del Día del Señor: guardarlo de acuerdo a su palabra, centrarnos en sus cosas, aprender de su persona y aplicar las enseñanzas de las Escrituras para nuestra vida cotidiana. Si el Día del Señor no se guarda, difícilmente aprenderemos lo que Dios tiene que decirnos, y por tanto no podemos ser ni edificados ni útiles para su reino. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Y es significativo también los detalles que nos da la Escritura, porque Cristo estaba aún en el mismo lugar donde Marta había hablado con él. En ese intervalo de tiempo, ella había vuelto a Betania, había entrado en casa, había hablado con su hermana, y María se había dirigido a ese lugar para encontrarse con Cristo. Y cuando ella recorrió esa distancia, allí estaba nuestro Señor esperándola. Allí estaba esperándola. Esto nos muestra la paciencia de Cristo. La paciencia de Cristo con su pueblo. Nosotros podemos ir de acá para allá, subir, bajar, ir a la izquierda, a la derecha, y el Señor esperándonos, esperándonos. No había prisa para hacer el milagro. No había prisa. Y este asunto nos ilustra el hecho de que Cristo nunca se esconde de aquel que le busca. Siempre está esperando, pacientemente esperando. Cristo no defrauda nunca a aquellos que tienen en alta estima su presencia. María se levantó rápidamente para ir hacia él, y el Señor esperó pacientemente a que María llegara. ¿Cuánta paciencia tiene Cristo con nosotros? Cuando caemos, cuando estamos despistados, cuando no tenemos ganas, cuando el ánimo se nos ha ido, y el Señor esperando pacientemente, esperando pacientemente. Dos de los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Esto también es digno de notar. Como el hombre propone, pero Dios dispone. El secreto de Marta no pudo mantenerse, porque Dios había dispuesto una gran señal al final del ministerio de Cristo, donde debía realizarse delante de muchos testigos. Los judíos siguieron a María porque supusieron que iba a la tumba para llorar en privado. Pero aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad los puso allí en primera línea para que pudieran ser testigos y dar testimonio a su vez del milagro de la resurrección de Lázaro, el mayor milagro que nuestro Señor Jesucristo realizó a los ojos de muchos testigos que eran enemigos suyos y que querían llevarle a la muerte. Estas cosas desde luego se escribieron para nuestra enseñanza, y vemos así cómo el mostrar simpatía y bondad por los afligidos es bueno para nosotros. Cómo estar al lado de quien está sufriendo es una muestra de amor hacia los que están pasando por esas situaciones. Cómo visitar, como dice la Escritura, a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, cómo llorar con los que lloran, cómo llevar las cargas los unos de los otros, todas estas cosas no van a limpiarnos de nuestro pecado ni nos harán aptos para entrar en el reino de los cielos. Pero es en estas cosas en las que debemos usar nuestro tiempo, como fruto de la fe que ha sido implantada en nuestros corazones. Dice Juan Carlos Rail: pocas personas son conscientes de que el secreto para ser un miserable es vivir para uno mismo. Y pocas personas son conscientes de que el secreto para ser feliz es intentar hacer felices a otros. En una edad de egoísmo y de autoindulgencia, sería algo importante el que reflexionásemos sobre esto, dice Ray. Si Ray viviese donde nosotros vivimos ahora, entendería todavía mucho más lo que es el egoísmo y la autoindulgencia, porque hoy estamos en un grado superlativo de este tipo de males que afectan al ser humano. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Aquí encontramos el idioma de la perplejidad y del pesar. María estaba pensando en lo que podría haber pasado. ¿Cuán a menudo nosotros volvemos al pasado con esta misma exclamación de María? Si hubieras estado aquí, si hubiera ocurrido esto, si hubiera ocurrido lo otro, sí. ¿Cuán a menudo en nuestras pruebas y en nuestras aflicciones nos azotamos con este sí? ¿Y si hubiera ocurrido tal cosa? ¿Cuán a menudo nos quejamos de lo que podría haber sido y nunca fue? En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 4, se nos dice: hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? cuando fue aquella mujer a derramar su perfume a los pies del Señor. Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Podría haberse hecho esto, podría haberse hecho lo otro, podría. Dice un comentarista, de todas las palabras tristes que hablamos y escribimos, las más tristes son estas, podría haber sido, podría. Esto es una evidencia de que a menudo hay un olvido del lugar que ocupa Cristo. Porque estamos metiendo en la posibilidad unos hechos que están todos ya en las manos de Dios. Si Dios lo ha permitido, será por alguna razón. Y esa razón es buena para nosotros. Y no podemos estar flagelándonos con podría haber sido esto, podría haber sido lo otro, si hubiera ocurrido esto o si hubiera ocurrido lo otro. Hay cosas que ocurren en nuestra vida, que es mi experiencia y supongo que la vuestra, que no guardan ninguna lógica. Han ocurrido de una manera de lo más absurda y han cambiado radicalmente nuestra vida. Han cambiado radicalmente nuestro trabajo, han cambiado radicalmente cosas de nuestra familia. No tiene sentido que hayan ocurrido como lo han hecho. No tiene sentido, pero es ahí donde vemos la mano de Dios y su soberanía en nuestras vidas. Todas estas cosas que ocurren de forma inusual en nuestra vida tienden normalmente a hacernos perder la visión sobre nuestro futuro y nos entra la afán y la ansiedad y a no entender lo que está pasando. Pero lo que únicamente nos impiden, lo que verdaderamente nos impiden, es ver la gloria y la soberanía de Dios en todo lo que hace en medio de este mundo, en todo lo que hace en medio de nuestras vidas. No sabemos qué ocurrirá en nuestro futuro, pero sí sabemos en las manos de quién estamos. Eso sí que lo sabemos. Por lo tanto, es ahí donde tiene que estar nuestro corazón y confiar en la mano y la bondad de Dios para con nosotros. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Y vemos que aunque era el lenguaje del pesar y de la perplejidad, no podemos afirmar que era un lenguaje con reproche para el Señor. Porque de hecho, el que ella se postrase a sus pies demuestra que María no estaba pensando en otra cosa, no estaba haciendo una reflexión apologética como hizo su hermana. Lo primero que ella hace es ponerse a los pies del Señor para adorarle. Sus palabras tenían un significado diferente del lenguaje que usó Marta, aunque a primera vista nos parece similar. Fijaos que cada una de ellas usó las mismas palabras, pero en orden diferente, y en esto manifiesta lo que cada una tenía en su mente como prioridad. El lenguaje de Marta decía, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. María dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Uno puede decir, bueno, están diciendo lo mismo, ¿verdad? ¿Es lo mismo perder un minuto en la vida que la vida en un minuto? ¿A que no es lo mismo? Pues eso es lo que está pasando aquí con el texto que tenemos ante nosotros. Lo que queda de estas frases es que en los pensamientos de Marta, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En el pensamiento de Marta, lo más importante es la muerte de su hermano. Como el Señor estaba lejos, parecía que no tenía poder para sanar a distancia, para resucitar a distancia, tenía que estar cerca, aquí delante. Pero lo que Marta pudo discernir, y es lo que nos está diciendo, es que nadie podía morir ante la presencia de Cristo, que es bastante diferente. María dijo, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y no habría muerto porque en tu presencia nadie puede morir. Por lo tanto, le está reconociendo en su papel de Dios creador, en su papel del dador de la vida, en su papel de Señor de todo lo que existe, ante quien la muerte no tiene poder. Eso es lo que está diciendo María. Por lo tanto, vemos que aún usando el mismo lenguaje, cambiando las palabras, están hablando de cosas completamente distintas. Sus palabras eran una expresión de adoración, un reconocimiento por su grandeza. Y de hecho, el postrarse a los pies de Cristo era un acto de adoración. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Lo primero que hace. Al verle, se postró a sus pies para adorarle. Este es el lugar que Cristo ocupaba en su vida. Y este es el ejemplo que también nos queda para nosotros. María acaba de perder a su hermano, a Lázaro. Una familia querida por Cristo, y siendo su hermano, evidentemente eso sería lo que estaría más importantemente arraigado en su corazón en esos momentos. Pero ella, lejos de empezar con reproches al Señor, lo primero que hace es postrarse a los pies de Cristo. Es curioso observar que cada vez que en el Nuevo Testamento encontramos a María, la vemos a los pies de Cristo. La vemos a los pies de Cristo con un espíritu adorador. A sus pies, ella la reconoció como su profeta, Lucas 10. A sus pies estuvo oyendo su palabra como su maestro, lo que se nos narra en este capítulo 11. Y a sus pies también, en nuestro texto, la encontramos aquí acercándose a Cristo como su Señor. La encontramos como su profeta, como su maestro, como su Señor. Y la vemos como sabe, al exponer su corazón delante del Señor y ponerse postrada a sus pies, cómo sabe que Cristo se compadecería de sus enfermedades, quien compartiría sus dolores y quien impartiría gracia en medio de su necesidad. Esto es lo que es Cristo para nosotros. Este es nuestro gran sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades, que se compadece de nuestros dolores y que nos da su gracia en medio de la aflicción. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. La palabra griega que se utiliza aquí para conmover es una expresión de profundo sentimiento con toques de indignación. Cristo estaba aquí en medio de su creación, porque estamos hablando del Dios creador hecho carne, conmovido al ver todo lo que el pecado había traído al ser humano. Esto es lo que está delante de esta escena. Esto es lo que él sentía de una forma más aguda. El original sugiere que Cristo estaba muy afectado e indignado por las terribles consecuencias que el pecado había traído sobre toda la creación. Y la muerte es la evidencia de la caída de Adán. El hombre fue creado para la vida, pero le vemos cómo camina para la muerte. El hombre fue creado para enseñorearse de todo, pero le vemos cómo se hace esclavo de sus deseos. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero nos lo encontramos completamente desprovisto de esta grandeza, de ser la imagen y de ser la semejanza de Dios. Cristo, por tanto, no lloró por la muerte de Lázaro, sino que más bien lloró por las consecuencias del pecado y de la incredulidad en el corazón del hombre. Allí tenía sus más feroces enemigos. Él era la palabra de Dios encarnada y tenía delante de sí a los enemigos. Él era la resurrección y la vida. Y veremos en próximos sermones lo que estos hombres pensaban acerca de la resurrección y la vida que en Cristo les era comunicada. Este lamento de Cristo saca a la luz las perfecciones de este Dios encarnado, el Dios todopoderoso hecho hombre, y este hombre gimiendo al ver la condición en la que el corazón del ser humano está expuesta. Así se nos narra también en otros evangelios. Marcos 8:11, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle, y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Gimiendo en su espíritu, indignado por completo de lo que estaba ocurriendo en esta escena con los judíos. El Señor hizo multitud de milagros y no fueron aceptados por los judíos. Hoy la gente dice: si yo viera a Dios haciendo milagros, si viese los milagros, entonces creería. Pues aquí tenemos a Cristo haciendo milagros portentosos y no creyeron en Cristo. Cada una de sus obras fue rechazada sistemáticamente negado su poder. No quisieron ver ni quisieron oír. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No querían saber absolutamente nada de la luz, no querían escuchar nada de lo que Cristo tenía que decirles. Su egoísmo, su orgullo, sus deseos, sus intereses estaban por encima de lo que Cristo y lo que Dios dijera en su palabra. Antes estaba el interés personal y el propósito personal. Es de destacar que los milagros que realizó nuestro Señor también tuvieron un coste para sí mismo. Un comentarista, Pleiner, nos subraya el testimonio que encontramos en Mateo. Allí se nos dice en Mateo 8:14 que vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Con la palabra, echó fuera los demonios. La palabra que creó los cielos y la tierra, aquí la vemos en acción. La palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Uno podía parecer o podía interpretar que no tiene nada que ver las sanaciones de Cristo con lo que él sentía. Pero cuando uno escucha y lee las Escrituras, podemos ver que de alguna manera el estar en contacto con seres humanos llenos de podredumbre, de corrupción y corruptos, afectaba a su perfección. Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y dijo el Señor, versículo 34, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron entonces: Señor, ven y ve. No había, fijaos, ninguna ostentación ni despliegue de su poder omnisciente que pudiera ser usado de forma vana. Evidentemente el Señor sabía dónde estaba Lázaro, porque él conoce todas las cosas. Pero el Señor también, como hombre, se limitó a lo que debía ser natural en un hombre. ¿Dónde le pusisteis? El Señor nunca usó su omnisciencia para alardear de ella delante de aquella gente. Cristo deseó que le mostrasen dónde estaba el sepulcro. Y entonces, llegamos al versículo más corto de la Escritura, Jesús lloró. El Hijo de Dios llora, y llora cuando está a punto de resucitar a un muerto. Evidentemente, como decíamos antes, no está llorando por la muerte de Lázaro, sino por lo que el pecado hace en el corazón de los hombres. Tres veces en el Nuevo Testamento leemos de Cristo que llora. Una vez aquí, en este texto delante de Lázaro, otra vez sobre Jerusalén, y finalmente en Getsemaní. En cada momento, sus lágrimas estaban conectadas directamente con los efectos y las consecuencias del pecado en la vida del hombre. Estas lágrimas ante la tumba de Lázaro expresaban el pesar de su corazón por ver la situación en el corazón del hombre. Cristo era varón de dolores. Y aquí vemos la carga del corazón por la sombra de muerte que recaía sobre todas aquellas gentes que estaban aquí delante de él. Es cierto que en nuestra cultura no está muy bien visto ver a un hombre llorar, porque parece que no es varonil. Hombre, tampoco estamos hablando de que alguien sea un llorón y se pase todo el día llorando. Pero este modelo de varonilidad por la que el hombre jamás llora es completamente falso y ajeno al espíritu de las Escrituras. Los padecimientos, los pesares, los pecados del mundo demandan que lloremos. Los hombres más grandes del mundo han manifestado su cercanía con sus semejantes o su arrepentimiento por sus pecados delante de Dios con lágrimas. Los hombres más grandes del mundo, los hombres más duros de la tierra, han llorado delante de Dios cuando han confesado su pecado. Por lo tanto, llorar es algo digno cuando estamos hablando de ciertas cosas. Dijeron entonces los judíos, a ver cómo Cristo lloraba, mirad cómo le amaba. Estas lágrimas demostraban el amor profundo del corazón de Cristo por todos los dolores y las pruebas a través de las que pasamos. Tenemos al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, creador de los seres visibles e invisibles, manifestado en carne, que se compadece de nuestras debilidades, se compadece. El Dios eterno se compadece de nosotros, unos gusanos. Jesús lloró, y aquí vemos la realidad de su naturaleza humana. Cristo manifiesta un corazón humano perfecto. En medio de una situación de dolor, Él también llora. Él lloró por el dolor y la desolación que el pecado había traído por el mundo. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Realmente aquí tenemos un lenguaje de la sospecha de unos hombres que estaban determinados a no creer nada bueno de Cristo. Nada bueno. Insistentemente buscan un resquicio para encontrar una falta en cualquier cosa que nuestro Señor pudiera hacer. El espíritu de malicia realmente es sorprendente en el corazón de los hombres. Las palabras que emiten aquí estos hombres son bastante sarcásticas. Algunos se han preguntado por qué estos críticos del Señor no mencionan la resurrección de la hija de Jairo o la resurrección del hijo de la viuda de Naín, porque también fueron resurrecciones. Pero tenemos que recordar que estos dos milagros de resurrección se habían realizado en Galilea y ahora estamos en Judea. Sin embargo, la curación del hombre ciego en Jerusalén era mucho más reciente y es a la que se están refiriendo en este versículo. ¿No podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Lo que está claro, lo miremos como lo miremos, es que no tenían ninguna intención de querer entender lo que estaba pasando. Porque esta expresión indica que algunos de los judíos ponían en tela de juicio, como ya hicieron anteriormente, el carácter y las obras de Cristo. Después del milagro, en el cual le dio vista al ciego, muchos de los judíos creyeron. Después de este milagro, cuando resucita a Lázaro, muchos de los judíos creyeron. Pero se nos dice en el versículo 46 que algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Fueron rápidamente con un espíritu malicioso a contar a los fariseos lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, algunos de los judíos que acompañaban a esta familia en su dolor se aprovecharon de la ocasión para seguir su ataque contra Cristo, pensando maliciosamente de él y pervirtiendo por completo el sentido de todo lo que estaba ocurriendo. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Esta pregunta indica dos cosas. O que Jesús no amaba a Lázaro, como se pensaba, porque estaba muerto y él decía que le amaba, o que en realidad no había abierto los ojos del que nació ciego, porque no tenía poder para traer a la vida a uno que estaba muerto. Por lo tanto, fuese como fuese, el culpable era Cristo de todo lo que estaba pasando. La construcción gramatical de la pregunta indica que esperaban una respuesta negativa. Por eso estaban hablando con sarcasmo. No es una pregunta para investigar y sacar información. Es una pregunta bastante maligna y bastante maliciosa. Lo que estaban poniendo de manifiesto con su pregunta era que si en realidad Cristo hubiera abierto los ojos del ciego, podría haber evitado la muerte de Lázaro. Y puesto que ellos rechazaron el milagro de que Cristo hubiera dado vista al ciego, lo negaron tajantemente, evidentemente aquí estaba la evidencia, que no tenía poder para resucitar a alguien de los muertos, porque no había dado vista al ciego. Lo triste de todo esto es que vemos el fruto de la incredulidad en el corazón del hombre. Como Dios no le haya dado la fe para creer, sea lo que sea que esté delante de sus ojos, no lo creerá. Aún, como decía la parábola del rico y Lázaro, aun cuando se levanten de los muertos y vayan a predicarles, no creerán. A Moisés y los profetas tienen. Si ellos no le creen, aun cuando se levante gente de los muertos, no creerán. Y este es el fruto de la incredulidad del hombre, sobre todo en los entierros. Cuando vemos a la gente, hacerse siempre las mismas preguntas. ¿Por qué ha permitido Dios esto? ¿Por qué ha permitido Dios esto? Y se olvidan de las palabras de Job, cuando decía, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Él es el Dios soberano, Señor de los cielos y de la tierra, que en su momento, de acuerdo a su voluntad, hace que nazcamos, y de acuerdo a su voluntad, hace que desaparezcamos. Da el nacimiento y da la muerte. La gente se acuerda de Dios cuando les conviene. Viven de espaldas a Dios, como si Dios no existiera, y luego se sorprenden de que les ocurren en la vida las cosas que les ocurren, y entonces sí que buscan a Dios, entonces sí que les recuerdan. Pero no lo hacen con un corazón obediente y atento a su palabra, sino que lo hacen como si Dios fuera el genio de Aladino, que viene con su lámpara maravillosa, que la frota tres veces, que sale con su varita mágica y que te cumple tres deseos. Este no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras, decíamos al principio, que envió a su Hijo para imputarnos su justicia, no para vivir en un mundo fantástico donde todo nos sale fenomenal. Respecto a lo que creemos en Cristo y en la salvación que Él nos da por pura gracia, sabemos que todas las cosas que ocurren en nuestra vida son para nuestro bien. Tenemos la absoluta certeza de que todo ha sido dispuesto por el Dios soberano para ejercitarnos en la fe y en la esperanza. Y esto no podemos olvidarlo, porque es un mensaje para nosotros. Bendito, dice Pedro, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta es la esperanza que tenemos. Cristo resucitó de los muertos, nosotros resucitaremos con Él. Cristo resucitó a Lázaro como la señal más prodigiosa que pudo hacer en aquel tiempo al final de su ministerio, para testimonio a aquellos que estaban allí delante, para testimonio a una generación que no quería ni oír su palabra. Pero Cristo ha sido hecho por Dios salvación para todos nosotros. Y es ahí donde encontramos realmente el cómo el Dios eterno nos hizo hombre y pudo venir a morir por pecadores como nosotros. Cómo pudo ponerse en nuestro lugar, cómo se nos imputó su justicia y cómo a través de su justicia podemos presentarnos delante de Dios limpios y sin mancha. Vamos a terminar la oración.